En Hágase la Luz, en este domingo vamos a terminar con una propuesta más y vinculada siempre con nuestra salud, con mayúsculas. Su momento, hace ya unos cuantos años, recuerdo unas jornadas dentro de Biocultura y creo que era Barcelona, y una de las propuestas de esa edición trataba sobre la bioconstrucción. Se han hecho muchísimas cosas, muchas cosas, y cuando en ocasiones tenemos la oportunidad de ver los nuevos materiales con los que poder construir nuestra casa, decorarla, darle color a las paredes, pues es un lujo porque estamos hablando de productos que están hechos con materiales absolutamente naturales. Y si me escucha un oyente que no hace mucho tiempo se puso en contacto con nosotros, una oyente guipuzcoana, ella nos hacía el llamamiento de que por favor le pasáramos en contacto con unos pintores que precisamente trabajasen con pintura, con material ecológico 100%, porque ella era alérgica y se estaba notando que realmente tenía que cambiar toda la configuración en torno a los materiales con los que estaban hechos los elementos en su hogar. Y creo que cada vez estamos mucho más abiertos precisamente a que cada uno de los detalles, desde nuestros alimentos hasta un adornito que pongamos, nos puede facilitar la vida o empeorarla sin que nos demos cuenta. ¿Y para qué vamos a tirar arena sobre nuestro propio ser? Eso digo yo. Bueno, tenemos delante una portada muy interesante y un título aún más, Bioconstrucción, cómo crear espacios saludables, ecológicos y armoniosos. Ediciones I nos ha hecho, y Vivo Sano y la Asociación Vivo Sano nos han hecho llegar este texto que bajo la firma de Ángel Martínez Martínez creo que es muy interesante. Bueno, la edición es fantástica, no les puedo decir otra cosa, de una calidad estupenda, con fotografías y un contenido desde luego muy interesante. El arquitecto Ángel Martínez Martínez nos acompaña y además es cofundador de Amalur Arquitectos, bonita palabra, Amalur. Ángel, muy buenos días, Egunon.
Buenos días, Egunon, Teresa.
¿Cómo estás?
Un placer estar aquí y escucharte.
Me alegro mucho. Digo, Amalur, bonita palabra, ¿cómo surge? Sí. Porque ahora estáis en Valencia, ¿no?
Correcto, es muy sencillo. Yo soy de Bilbao y entonces cuando vine a Valencia, hace ya un montón de años, formamos un despacho que fue creciendo y en un momento determinado decidimos pues ponerle un nombre, no el nombre de los arquitectos, sino que fuera un nombre grupal, que nos sintiéramos todos como parte de una unidad. Le dimos muchas vueltas y finalmente mi tendencia hacia Euskadi, hacia el recuerdo de mi infancia, hacia el recuerdo de toda mi vida, me hizo plantearme buscar un nombre como muy global, y qué mejor que el de Madre Tierra, ¿no? Uh-huh. Amalur. Me parece muy bello porque es sencillo, quiero decir corto, y expresa tantas cosas y tanta... Bueno, pues me emociona simplemente el decir Amalur, ¿no? Uh-huh. Madre Tierra, y con toda la carga que ello significa y lo que tanto nos da sin pedir nada, y a pesar de las burradas que hacemos con ella, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Desde cuándo eres arquitecto, Ángel?
Pues hace un montón de años ya. Yo terminé arquitectura en el 76, o sea que bueno, me ha tocado correr y hacer muchas cosas durante todos estos años. Y uh-huh. ha sido una carrera muy bonita, muy preciosa, ir descubriendo cada vez más aspectos de cómo la arquitectura puede ser una aliada excepcional en el crecimiento humano.
Uh-huh, ya lo creo.
En el cómo según se crean los espacios se potencian determinados aspectos de la múltiple dimensión que el ser humano es. Uh-huh. Estamos en una sociedad tan materializada que tan extremadamente materializada que solamente observa en el ser humano la materia, lo físico, sin ser consciente de que hay un cuerpo emocional, de que hay un cuerpo mental, de que hay un cuerpo espiritual, de que hay un cuerpo causal, de que hay un cuerpo átmico. ¿Y qué pasa con esas otras dimensiones? Bueno, lo que ha sucedido y lo que hemos hecho en nuestra sociedad y en nuestra cultura es solo mirar lo físico. Uh-huh. Y esto es muy peligroso.
Sí. Y lo dice un arquitecto. ¿Eh? Es muy interesante, ¿eh? Sí, el discurso que estás dando desde el punto de vista arquitectónico.
Sí, sí, Teresa, pasa una cosa que nos olvidamos. Más allá de la profesión que seamos, más allá de la imagen que tengamos, más allá de cualquier otra cosa, primero que todos somos personas, somos seres humanos, somos humanos, somos un cuerpo físico en el que habita algo que le da vida y que hace que se mueva. solo considerar la parte física es no tener conciencia del valor tan maravilloso que un ser humano es, la de potencialidad que tiene y los distintos niveles de manifestación que tiene, ¿no? Uh-huh. Bueno, profundizar ahí es, ¿qué es? Pues es ver que es un ser humano.
Claro, claro. Y a partir de toda esa creencia, cuando la hacemos nuestra, la interiorizamos y ya no hace falta dar explicaciones, porque va todo en el mismo paquete, ahí podemos hacer milagros. Y cuando hablamos de milagros, podemos construir sin que estorbe, primero, sin que rompa, ¿no?, con la armonía natural del entorno, y sobre todo que cada una de las personas que entra en un edificio, por favor, encuentre, o sea, se sienta feliz desde que abre la puerta, ¿no?, que aquello no sea un castigo.
Muy bonito esto, Teresa. Yo lo he experimentado muchas veces, ¿no? Hay espacios en los que cuando se entra, algo pasa, es como una envolvente energética cariñosa, amorosa, limpia, que huele bien, que tiene vibraciones de colores bonitas, que las proporciones son guapas, que hay formas curvas, que es crear espacios para un ser humano, uh-huh, en su multidimensionalidad.
¿Y esto es fácil?
Yo creo que simplemente hay que tenerlo claro, y simplemente pasa una cosa, que esto es muy duro también, y es el hecho de que las escuelas de arquitectura nos han formado para crear espacios en el cual se pueda vivir, pero sin más, es crear espacios que respondan a la necesidad física, pero ¿y los demás aspectos del ser humano? ¿Dónde quedan? Yo creo que si el enfoque cambia, si el enfoque educativo cambia, si la toma de conciencia de que somos algo más que un cuerpo físico está más presente, podemos hacer cosas preciosas. Uh-huh. Y si entendemos que la vida no es solo materia y el cuerpo no es solo, el ser humano no es solo físico, podemos hacer muchas cosas a poco que nos pensamos, que nos pongamos.
Uh-huh. Yo, claro, ahora mismo te estoy escuchando y me estoy imaginando a un hombre, de los primeros hombres y mujeres que habitaron este planeta, claro, preparando su apartamento en una cueva, ¿no? Entonces, en cualquier cueva no se metían. Ellos, ¿no?, eran listos, ¿no? El sonido del mar, cerca del mar, para, claro, no sé, para poder tener otro tipo de alimentación o que no les diera corrientes, o se me ocurre, ¿no?
Es que es así, Teresa.
Feng Shui, ahora se llama Feng Shui, pero entonces era olfato, porque éramos más básicos y mucho más animales, la parte animal estaba desarrollada, ¿no?
Claro, los instintos internos, la experiencia viva de la sensibilidad estaba a flor de piel y uno sentía que algo pasaba. Esto lo vemos en los animales y esto es fascinante. Los animales tienen un instinto que nosotros hemos perdido. ¿Por qué hemos perdido? Pues porque hemos enfocado todo hacia la materia. ¿Y los otros aspectos? ¿Dónde están? Uh-huh. Es muy interesante lo que decías de cuando al principio el primer ser humano buscaba una cueva. Claro. ¿Sabes qué hace un pastor? Y lo sabe muy bien.
Claro.
Cuando va a una cabaña y quiere ver el rincón bueno donde ponerse a dormir, deja que el perro busque el sitio, y ahí donde el perro se pone, se tumba él, porque un perro siempre busca un sitio limpio, un sitio neutro en el que no haya patologías debajo y en el que se esté bien.
Claro.
Ese instinto lo hemos perdido.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuántas cosas has ido cambiando a lo largo de esta trayectoria profesional, Ángel, para llegar ahora al pensamiento que te acompaña, ¿no?, a este concepto de bioconstrucción?
Sí, te voy a... Cuando yo terminé, claro, salí de la escuela siendo, pues, mis primeras horas eran muy racionalistas, sí, la mente y lo físico y lo que se toca. Pero había dentro de mí una inquietud que siempre ha estado desde niño y es, hay otras cosas, tiene que haber otras cosas, tiene que haber otras dimensiones. Eso me llevó al poco tiempo de haber terminado, a los pocos años de haber terminado y de haber trabajado en la arquitectura, pues la convencional, la que vemos, los edificios que vemos, decidí que aquello no era, que ese no era el camino, que había algo distinto en mí y en cada persona que valía la pena investigar. Y me fui a vivir con un grupo a la montaña durante 10 años. Y esto marcó mucho mi vida. No dejé la arquitectura porque este grupo necesitaba edificios donde poder desarrollar sus actividades. Claro, pero sus actividades no eran puramente la subsistencia, sino justamente el buscar dentro de nosotros qué otras dimensiones hay. Uh-huh. Eso me abrió a un mundo excepcional, ¿no? Me abrió a otras dimensiones. Uh-huh. Llegó un momento en el que todo aquello había que volverlo a la sociedad. Es decir, si yo había aprendido algo, tenía que transmitirlo. Claro. Y dentro de mí estaba el bueno, si de verdad se ha producido un cambio en mí, mi entorno, si yo me muevo en un entorno, tiene que sentir ese cambio, y las personas que estén, pues sin decir nada, a ver cómo eso es, si realmente ha sido eficaz en mí eso, y eso se sabe transmitir o sé hacerlo. Uh-huh. Cuando volví, pues fue muy duro, después de 10 años casi.
Claro, ponte otra vez los zapatos.
sí, esto es muy divertido. Bueno, había una anécdota en la cual cuando volví a una entrevista para una...
Trabajo,
un proyecto,
claro.
Y yo iba con mis zapatillas.
mira, sin saberlo, pero es lo que pasa, ¿no? Cuando estamos de vacaciones, sí, es que... estamos en otro entorno, estamos descalzos y nos da igual, ¿no?
Claro. Así es, Teresa. Claro. Bueno, total, que me hizo mucha gracia y me dije, cuidado, has vuelto a... tienes que uniformarte otra
claro,
vez.
Con... claro. La corbata y los zapatos.
No, mira, la corbata, he aguantado.
Bien, te salvaste. Basta de la corbata. Bien,
bueno,
bien,
y sí. Entonces cuando volví ya, claro, toda mi visión había cambiado y ya me importaba el ser humano por encima de todo. Y me di cuenta en realidad de que cuando venían a encargarme un proyecto, más allá, que es muy importante, hacer el programa de necesidades que una persona tiene, lo que me importaba es la persona y la familia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto establece otra dimensión, porque entonces a veces me preguntaba y me decían, ¿pero esto es una consulta psicológica o es una especie de arquitectura? Yo decía, no, eres un ser humano y vamos a hacer una casa para ti. Entonces, es muy importante en qué envolvente te metes.
¿Y cuánta gente te miraba con cara como si estuvieras chiflado?
Pues mira, me ha pasado de todo, me han mirado con caras muy raras y ha habido personas que han acabado llorando, ¿no?
Claro,
y emocionadas,
claro.
y hemos creado unas relaciones de por vida ya que...
Qué bien.
Que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros un corazón que palpita y que quiere por encima de todo la felicidad.
Bueno.
Todo ser humano, cuando le preguntamos qué quiere, qué busca, acabamos... Con el hecho de
sí.
que todos buscamos la felicidad.
La felicidad. Yo recuerdo a los oyentes, pues acaso se acaban de enganchar algunos de ellos, se acaban de conectar ahora mismo, Ángel, que estamos hablando contigo, con el arquitecto Ángel Martínez Martínez, autor de un estupendo libro que además hoy no nos va a dar tiempo, ni mucho menos, pero con tu generosidad y con esta sonrisa que tienes y risa, trataremos de desglosar en dos o tres entrevistas más, porque esto es una guía, bioconstrucción, cómo crear espacios saludables, ecológicos y armoniosos, editado por Ediciones Sí y por Vivo Sano, que también conocemos muy bien. Yo decía, claro, abrir camino, como te ha tocado a ti, tampoco es fácil. ¿Cuál es, de dónde llega un momento en que a veces ese entusiasmo, esa necesidad, sobre todo de transmitir a los demás que hay algo distinto, que se puede vivir bien, como esta señora que nos llamaba en su momento, que no hay por qué ahogarse si se cambian cuatro cosas, o cinco, o seis, o 27 en casa, si se pinta, si se da un color en las paredes, algo que no nos agobie, que no nos enferme?
Exacto.
Esto es posible y hay que decirlo, ¿no?
Claro, claro. No solo es posible, sino que yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Hay que intentarlo, vaya.
Uh-huh.
Pero para esto hay que tener una conciencia distinta y hay que mirar nuestro entorno y ver qué está pasando. Y sobre todo hay una cosa que hacer y es mirar dentro de nosotros. Es decir, ¿qué quiero yo, no? Cuando uno se hace esta pregunta de qué quiero y su respuesta final es quiero la felicidad, por favor, que cada instante de mi vida, que cada instante de tu vida sea un momento de plenitud y de felicidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo nos puede ayudar la arquitectura? Pues creando espacios que me envuelvan, espacios en los que cuando yo entre sienta que estoy en casa,
claro.
Pero no en casa, ese cubo que me ha vendido una promoción, no, en mi casa que yo he impregnado con mi energía, con mis colores, con mis muebles redondeados, con mis... cómo he modificado algún tabique y lo he hecho curvo, si es que tengo posibilidad de hacerlo, o cómo he puesto en las paredes cuadros que me potencien, me animen, me... ¿Cómo busco muebles ergonómicos? ¿Cómo cocino, como tú decías antes, uh-huh. cosas naturales? Y
uh-huh.
cómo esa búsqueda de naturalidad o de felicidad me va haciendo cada vez más consciente de que cada cosa que hago y de cada cosa que me rodeo me condiciona.
Uh-huh.
Hay una reflexión muy bonita que me hago después de... que me he hecho muchas veces escribiendo el libro y nos hemos hecho nuestros compañeros y entre nosotros, y es... cuando construimos, aquello que construimos nos construye. Cuando hacemos algo, aquello que hacemos nos hace. Cuando caminamos, el camino nos muta. Nosotros hacemos el camino, pero el camino también nos hace a nosotros. Uh-huh. Aquellos con quien voy me hacen y yo les hago a ellos. Todo es una interacción permanente, todo es una unidad en la cual cada célula colabora y condiciona a todo el cuerpo. Uh-huh. Bueno, la conciencia de una unidad, de que somos una humanidad, que somos una humanidad, nos lleva a una reflexión, y es: si una célula de mi cuerpo está mal, mi cuerpo está mal. Si un ser humano pasa hambre en este planeta o no tiene casa, la humanidad tiene un sufrimiento, porque hay una parte de ella que está sufriendo. Uh-huh. Pero esta insensibilidad que tanta materia, que tanto ha puesto como en el altar de las divinidades a la materia, ha apagado esta sensibilidad, y ya somos indiferentes al sufrimiento de tantas y tantas personas, incluso a veces hasta a nuestro propio sufrimiento.
Ya, ojalá que tengamos esa capacidad cuando pasemos delante de alguien, si se nos acongoja el alma.
Sí, Teresa.
Que frenemos y que giremos y que podamos, por favor, solucionar en la medida en que podamos.
¿Sabes cuál es la maravilla? Es que esa esperanza está ahí. Cuando veo, no sé, cuando te escucho, cuando escucho ciertos programas, cuando veo ciertas personas, cuando veo ciertas ONGs, cuando veo ciertas actividades, cuando veo ciertas manifestaciones, digo, hay esperanza. Uh-huh. A pesar de la voluntad de muchos, bueno, de muchos no, de algunos, de aplastar y someter a esta maravilla que se llama el ser humano, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, la semana pasada en este mismo espacio entrevistábamos a Teresa Arenillas. Ajá. Ella es la presidenta de Foro de Debate de Arquitectura en Madrid, igual lo he dicho mal, pero ella es arquitecta y además sí, experta en urbanismo, y hablábamos, ¿sabes de qué? De un trabajo fantástico que han traducido la editorial Catarata sobre Bernardo Secchi. Y hablaba de ciudades pobres y ciudades ricas, ¿no? Ella decía, Bernardo Secchi hablaba de injusticia espacial, de que todos necesitamos, ¿no? Nuestro injusticia espacial, sí.
Esto es lo terrible. Mira, es que me lanzo.
Sí, no, lánzate.
Verás.
Lánzate, pues, tenemos 5 o 6 minutos para lanzarnos, dime.
Bueno, pues a ver si lo sintetizo. Sí, sí. Verás, la energía es energía pura, limpia, monda y lironda, punto, energía. Tenemos energía delante de nosotros. Ahora bien, la energía cuando se va a manifestar toma dos matices, dos aspectos, que es la polaridad, la dualidad, que es la yin y la yang. La yin es la energía suave, la de la luna, la nocturna, la silenciosa, la que abraza, la que envuelve, la que gesta en su interior, es la femenina, es lo amoroso. La yang es la rapidez, la fuerza, la firmeza, el poder, el control, la economía, lo masculino, el sol, el día. Hemos creado en nuestro proceso evolutivo la humanidad en estos momentos, bueno, hace milenios ya, polarizó todo hacia el lado ya, hacia lo masculino. Esta sociedad es una sociedad masculina, sus edificios son masculinos, sus calles son masculinas, son rectas, no hay curvas, sí. Los edificios son cúbicos, los espacios que nos envuelven son planos, no hay superficies curvas, los colores son en muchas ocasiones, pues eso, en una línea determinada. Esto ha dado lugar a una acción y a una manifestación que es puramente esta velocidad, este poder, este control de la materia, esta masculinidad, esta sociedad patriarcal. El tema, esto llega un momento en el que no hace seres felices, y el tema al que nos enfrentamos es: ¿y qué alternativa tenemos ante esto? Es una sociedad en la cual se equilibre esta polaridad que ha producido tanto sufrimiento y que no da seres felices, que se equilibre con una polaridad femenina, yin, que se igualen, que den lugar a eso, a una armonía equilibrada. Equilibrada, no estática, sino en continuo
completa
movimiento.
Completa, además, ¿no? ¿Eh? Completa, ¿perdón? Completa.
Claro. Entonces, la cuestión es muy interesante, porque ¿hacia dónde vamos ahora? Si esta es la arquitectura que ha dado la actitud Yan, que son un urbanismo ortogonal, de calles perpendiculares entre sí, de edificios siempre iguales, cúbicos, ¿cuál es la alternativa a esto? Esta es una arquitectura Yan, esta es una sociedad Yan. ¿Por qué no equilibramos lo masculino y lo femenino? ¿Por qué no abrimos la puerta a la feminidad que dentro de cada ser humano hay, más allá de que sea hombre o mujer? Porque la cuestión no es yo soy hombre, soy masculino, tú eres mujer, eres femenina. No, no, no. Yo soy un ser humano en el cual hay dos polaridades masculinas y femeninas, que si se equilibran soy armonioso. Si se desequilibran, pues da lugar a como en una conferencia proyectaba la imagen de Conan con su espada levantada, es decir, de los falos arquitectónicos que de los que se llenan nuestras uh-huh. ciudades, de la masculinidad ¿verdad? Hecha física ahí, ¿no?
Uh-huh. Y además hay en todas las capitales europeas.
Claro.
Siempre hay sí.
La cuestión ahora es, bueno, entonces, ¿hacia qué arquitectura deberíamos caminar? ¿Hacia qué arquitectura debería de ser la justa para el ser humano? Pues una arquitectura que sea mezcla de los dos aspectos, claro. Porque la curva no ha de formar parte de mi espacio, porque las superficies siempre han de ser planas, porque solo es el cubo el que debe ser el espacio de vida, sino uh-huh. que está la bóveda, está la cúpula, están las paredes curvas, están... los muebles ergonómicos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, hacia esa dirección. Por eso me parece tan bonito lo que decías, que comentaba Teresa Arenillas.
Sí,
¿no? Es que es
Teresa Arenillas,
es
sí.
Como la dictadura del espacio, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es. Bueno, yo me quedo con una imagen de casa, de las casitas de brujas, por ejemplo.
¿Qué esto es?
En unas casitas de brujas. De la ciudad de brujas, no de las brujas, que nadie se confunda, de la ciudad brujas.
Ajá.
O, no sé, o, sí. Casas que tengan una personalidad propia, que estén ahí y además que nos gusten a ambos.
Claro, tú, mira, una experiencia muy bonita, pero muy interesante que sería de hacer, ¿no? Cojamos un grupo de personas y digamos, venga, hazte tu casa, cada uno haceros vuestra casa. Uh-huh. Qué pocos harán un cubo.
Seguramente nadie.
Si se les da materiales gente, y herramientas. Y qué pocos harán lo que es un cubo y a base de línea. Habrá una mezcla entre uh-huh. planos de superficies planas y superficies curvas, cubiertas curvas, colores de muy diferentes
tonalidades,
que crearán espacios muy, muy, muy diversos. Lo que no se hará es casi seguro que ese grupo al que le hemos dicho que haga su casa
sí.
harán cubos unos al lado de otros.
Posiblemente no. Nosotros te queremos invitar, si tú te dejas que el próximo domingo ya nos metamos de lleno en materia sobre algunos de los capítulos que configuran este maravilloso trabajo Bioconstrucción. Son casi 400 páginas, quitando el casi. Es una guía para crear espacios saludables, ecológicos y armoniosos, que has escrito tú, Ángel Martínez Martínez, arquitecto y cofundador de Amalur Arquitectos. Así que, prometido es deuda. El domingo que viene hablamos.
Teresa, un placer enorme y un agradecimiento enorme porque expandas esto y a ver si conseguimos que muchos se animen a ir por estas líneas de ver al ser humano como un ser multidimensional e intentar responder a todos sus niveles.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, dentro de 7 días lo volvemos a intentar. Que vaya muy bien la semana, Ángel.
Muchas gracias, un abrazo enorme.